¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Fenomenal, wow. Yo me alegro mucho por la banda. Mira, oye, que me encanta que vayan las cosas bien. Si no van bien, pues hay que posibilitar que las cosas vayan bien. Claro, es que la única que nos queda. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Os digo esto, aunque ya sé que si estáis aquí es que la habéis pillado, pero no sé para qué lo digo, la verdad. Pero bueno, marianomariano.com, telemadrid.es, marianomariano.com de nuevo, telemadrid.es, me gusta lo de Telemadrid, decirlo mucho, telemadrid.es, ¿vale? Y arroba Mentes FM, también me gusta decir arroba, wow, que tiene R, arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Estamos hoy en el Peregrino, por supuesto, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y haciendo este programa estupendo. También tenemos un WhatsApp que es el 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Esto son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go!
Esto hemos empezado hoy porque lo he elegido yo, sí señor. Aquí tenemos Johnny B. Goode del gran Chuck Berry. Mira, 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 qué bonito es, me encanta. Empastado en la mente la escena maravillosa aquella de Regreso al Futuro, cuando ya por teléfono Chuck, ¿quién es? Soy tu primo, no sé cuál, Benny, o no sé cómo le dice, Marvin, soy tu primo Marvin, Chuck, ¿qué Marvin? Dice Marvin Berry, ah, vale, hola Chuck, era el primo, le dice, tengo un tío aquí que está tocando los sonidos que estás buscando tú, y era, claro, evidentemente, tocando Johnny B. Goode, este tema. Ay. Sé bueno, Johnny, sé bueno. Es lo mismo que decirle a nuestro querido Ángel Moreno. Angelito, sé bueno. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. O sea, muy bien. No hay mejor forma, sí, que terminar el primer día de la semana, el lunes, que al lado tuyo. O sea, para mí es, ¿ah, sí?, una sensación de placer.
Qué halagazo me has dado,
sí,
tío.
Sí, es que no hay mejor. O sea, esto es lo mejor. Pero...
Sí, sí, esto no es un halago. Es como si te dieran un lengüetazo en el cuello, sí, tío.
Pero
es,
ahora viene el pero.
Ah, también hay peros.
Creo que te has confundido al presentar la canción.
¿Por qué?
Porque yo, en mi vasto, sí, sí. conocimiento musical,
sí.
Johnny B. Goode es de Chuck Norris.
Ah, bueno.
Sí. ¡No!
Claro,
¿cómo que no?
Sí, pero
¡no!
Lo tienes un poco confundido.
Ah, no, no, ¿no era Chuck Norris?
No, Chuck Norris. Ahí, como le decimos nosotros en el Petit Comité cuando hablamos de en plan coloquial, decimos el Chinorri.
El Chinorri.
Efectivamente.
Ese, y no es de...
Chuck Norris no es. Es,
ay, es no cantaba Chuck
Norris. Berry, no canta. Ese da puñetazos
pues ya
saltos
mi,
y patadas.
Mi conocimiento musical no es tan vasto como yo pensaba. Sí. No es con B.
Mira, si Chuck Norris hubiera sido más alto...
Sí.
Hubiera temblado quizá en la zona euro con él.
Madre mía.
Porque era bajito y daba unos viajes que no vea. Si hubiera sido más alto...
Yo le conozco.
Bueno,
yo he estado con...
¿Has estado con él personalmente?
Sí, mira, se me acaba de venir a la mente.
Y señor, un momento, esto merece la pena aplaudirlo. No,
un aplauso, hombre. Ángel
Moreno ha estado con Chuck Norris.
Oye, es que me acabo de acordar.
¿En serio?
Pero te lo juro, un plató de televisión.
Anda.
Y es bajito, ¿eh?
Joder, ya te lo he dicho yo.
No, por eso... Por
sí,
eso.
Que a mí me decían que la cabeza le olía a pies. O sea, pero imagínate. Sí.
Tú fíjate que con el gorro vaquero
sí.
no me llegaba a mí ni a la barbilla.
Pero el gorro vaquero lo utiliza en la última parte, digamos, de su experiencia televisiva, porque él
sí.
hizo muchas películas, hizo películas con
Sí, no, pero yo... Claro. Pero yo, el recuerdo que... Pero es que me ha venido... Oye, es que es tu presencia, mira, te estoy tocando claro. porque tú me transmites claro. buenas vibras.
Sí.
Que te dicen a los jóvenes.
Sí.
Me transmites buenas
Me he tenido
vibras.
Que cambiar, voy a explicar, me he tenido que cambiar el vaso que tengo de mano, porque tenía el vaso en la mano, él me toca y me tira toda la bebida. Entonces no. parece que bebo más.
Claro, sí,
entonces me la he cambiado de vaso para que tú tócame ahora todo lo que quieras.
Ah, bueno, ya
no
puedo, venga. Oye, pues que sí es verdad que yo conozco a Chucky. A Chucky Norris, que estuve con él en un plato de televisión y que muy bajito, pero cuadrado, ¿eh? Unos hombros que, vamos, que...
Mira, hay la famosa escena que él hace con Bruce Lee, no
sí.
sé si te acuerdas.
Sí.
Aquella escena en Roma, sí. en el Coliseo Romano, ¿vale? Sí. Que están ahí y él... Entonces, mira, os recomiendo a todos los amigos y amigas sí. del programa, os recomiendo que busquéis en YouTube la reproducción de esa pelea, pero en momento gay, ¿vale? O sea, sí. Y están el Chuck Norris y estos haciendo claro, todos los movimientos, pero con estiramientos,
claro,
así digo, un poquito más. Y la música que acompaña, evidentemente.
Claro.
Entonces queda un momento orgullo realmente importante ahí.
Pues fíjate, eso...
Lo tienes que ver.
Lo tengo que ver porque sí. yo no tuve un momento así en la sala de catering.
Sí.
Estuve con Chuck Norris, ya sabes que mi inglés no
es... O sea,
tú
coincidiste con él en un programa de televisión.
Sí,
vale.
Entonces, en el programa de televisión...
¿El cual producías tú o no? ¿Era otro?
Ese no lo producía yo, pero era como mío. O sea, prácticamente como mío.
Perfecto, okay.
Entonces, yo estuve con él, viendo la entrevista. Y luego, en la sala de catering, con el traductor que venía,
sí.
se bajó a la sala de catering, porque tenía más hambre que yo,
claro,
el traductor...
Claro.
Y entonces le dije, oye, explícale a Chuck si me puede enseñar algún tipo de patadas laterales. Laterales. Y me enseñó una buenísima, ¿eh?
Sí. Ah, yo creo que te he visto intentarla. Una que te das con la cabeza en el suelo.
No, es la que doy el tobillo. Pues subo la pierna más allá del tobillo del rival.
Yo es que he visto, o sea, tú sabes que la técnica es que cuando vas a dar una patada de ese tipo, en taekwondo o en karate o estas cosas... Lo que tienes que hacer es mover la cintura muchísimo, dejar la cintura prácticamente al nivel de la pierna donde la lanzas. Entonces, y luego la lanzas hacia arriba,
sí.
entonces la cabeza la bajas mucho. Por eso te digo, yo te he visto a ti bajar mucho la cabeza, te has dado un cabezazo con el suelo.
Claro, sí, pero...
Pero te has caído, ¿no? O sea, no.
Pero,
no ojito, lo has hecho a propósito.
Ojito que no estás hablando con un cualquiera, no digo con Chuck Norris, conmigo.
Sí.
Trátame con un poquito de respeto con las artes marciales.
No, perdona.
Mariano.
Ángel, yo te trato siempre con eso.
Soy cinturón blanco-amarillo de karate.
Blanco-amarillo.
Blanco,
o sea, esto ya
blanco-amarillo.
O sea, quiero decir, hay más gente que tiene el blanco solo.
Hombre, claro, por eso estoy por delante.
Por lo cual tú estás por encima. Blanco-amarillo ya es...
Eso es un nivel, ¿eh?
Cuidado.
Eso es como una bandera. Yo
soy... Bueno, sí, te lo he dicho. Yo soy cinturón negro de yoga.
¿Ah, sí?
Sí.
Nada. De ti me lo puedo
esperar
todo.
De yoga. Sí. Ah. Hago las posiciones de yoga, me meto una pierna por detrás, una por...
¿Sabes la postura del camaleón?
Un polígrafo en el ojo, ¿qué?
¿La postura del camaleón de yoga lo sabes?
No.
¿No?
Eso no existe.
¿No existe? Sí.
¿Camaleón?
Sí.
Por lo menos, en lo que yo he estudiado de yoga, a mí el camaleón
mira,
no me...
Mira, la del camaleón es que te tienes que tumbar,
sí.
o sea, sobre... Siempre que hay una cosa de... Que te, que la, que llevas tú para apoyarte en el suelo. Para
sí, el tatami.
El tatami no, llevas una almohadilla. Como
una almohadilla.
Uy, este cinturón negro tú lo sacaste hace mucho
tiempo.
No,
perdona, que yo lo hacía sobre el tatami. Claro, que yo soy profesional.
Bueno, pues...
Ahí ya, yo, toallitas y esas chorradas no llevaba.
No, toallitas no, es una cosa un poquito...
Sí, sí, es como una almohadilla.
Una almohadilla, eso.
Sí,
sí. Entonces, te tienes que tirar... de frente,
sí.
O sea, sobre...
Súbito prono.
Súbito prono. Sobre el suelo,
sí.
Levantar hacia atrás la cabeza y el torso, todo
sí,
lo que
como
puedas.
Si fueras una tortuga, digamos.
Sí. Y las piernas también a la vez.
También.
O sea,
he hecho una especie de tetera,
Mira, me está entrando un dolor de riñones.
Sin asas, sí.
Me está entrando un dolor de riñones. Espera, sí. A ver, que lo voy a hacer.
Espérate.
Mira, me voy a tirar al suelo, espera.
A ver.
Mira, dejo el micrófono.
Espera, sube las piernas, súbela un poquito más. Ahí, sí, te vas a hacer daño. Ahí va. Claro, déjalo, Ángel, déjalo. No, tío, no. Déjalo. Sí, levántate.
¿Me puedes ayudar para allá?
Ven, espérate, que ahora no... Ay, Dios mío. Vale, ya
mía,
está.
Esto del yoga es muy complicado, ¿eh?
No, te decía, esa postura del camaleón que tú dices,
sí.
Para mí no existe.
Hombre.
O sea, quiero decir, no existe.
¿Será una novedad dentro del yoga? El new yoga.
No, porque yo, además, he actualizado el yoga hace una semana... Y la figura esta del camaleón no existe. Existen otras.
¿La hay culebra? Otra figura. La culebra sí la sabrás.
La culebrilla es. No es culebra, es culebrilla.
Ah, culebrilla.
Culebrilla, sí.
Ah.
Es una culebra pequeñita.
Qué bien. ¿Cómo sabes de esto? Qué bien.
Culebrilla.
Qué bien.
O sea que vas estando por el tatami. Vas girando. Primero giras la cabeza, luego el hombro. Sí. Lo giras hacia la izquierda, por ejemplo.
Sí.
Giras la cadera hacia la derecha.
Espera, que me bajo al suelo. Me tiro al suelo y voy a...
No, que te va a pasar lo de antes, Ángel. No estás en condiciones, tío. A ver.
Cabeza a la izquierda.
Sí. Acércate al micrófono ahí.
Vale,
ya está. Déjalo. Déjalo, Ángel. No estás hoy en condiciones de hacer ejercicios, tío, de verdad. O sea, no es necesario hacer ejercicio siempre.
No, es que yo soy deportista nato. Y neto.
Ya.
Soy nato y neto.
Deportista sí, pero vamos, ya te digo yo que...
Teórico más bien.
En fin, yo que el tema del yoga, tema del yoga, yo lo empecé con una... a mi tierna infancia.
¿Ah, sí?
Sí, hace muchos años.
Ah, entonces yo empecé tarde.
Seguramente tú, sí.
Yo
empecé el yoga con mi tierna infancia, yo era un chaval muy elástico,
claro.
¿Vale? Sí. De hecho, me llamaban el elástico.
Ah, sí, el elástico.
Sí, a mí, sí.
Anda, qué bonito, ¿eh?
Era como si fuera de goma. Yo hacía así, metía la cabeza entre las piernas.
Sí. De la mañana, entonces, elástico, por Mariano,
sí,
¿no?
Sí,
no,
los brazos, había un brazo, por ejemplo, que yo hacía una postura de yoga que se llamaba el brazo que desaparece.
Anda.
Y llegaba un momento que yo decía, ¿dónde tengo el brazo? No sabía dónde lo tenía el brazo, ¿vale?
O sea, ni tú, ni el profesor,
de
ni
hecho,
tú.
Yo en una lucha que mantuve con un tío, una vez, de yoga y tal, me dijeron, se puede hasta incluso hacer lo que sea en la lucha esta, vale todo. Y yo dije, bueno, pues nada. Entonces el tío, hubo un momento en que hicimos una especie de nudo,
sí.
¿Vale? Que yo dije, aquí te tengo ahora. Y tenía el pie ahí, dije, le voy a pegar un bocado en el pie para que me suelte.
Claro.
Le pegué un bocado y era mi pie, tío.
Madre mía.
Y no veas qué daño.
Es que
horrible.
Antes de morder hay que mirar bien.
Claro, pero es que yo no sabía. Estaba hecho tal nudo que no sabía de dónde salía ese pie.
¿Has
dicho
de pegarse? ¿En el yoga se pegan?
Todo... Es rozamiento todo.
No, bueno, yo también,
o sea,
te digo, yo también te digo que en el yoga he empezado,
wow,
tarde, fue uno de mis deseos del 31 de diciembre del 23,
sí,
hacer yoga. Y llevo clase y media, porque la segunda clase solamente pude con media hora, la hora no la aguanté.
Yo hago, o sea, por ejemplo, yo me puedo mantener en una postura
así
de yoga, haciendo meditación, porque yo lo que hago ahí, luego ya tú te pones a meditar, ¿no? Juntas los dedos,
sí,
el pulgar y el índice, lo pones...
Sí.
Y entonces haces como que... y haces un sonido como...
Sí.
Para notarte tú la vibración en el pecho.
Sí.
¿Vale? Algo así, ¿no?
Okay.
Y yo me puedo tirar haciendo eso fácil. ¿Qué te voy a decir? ¿5 horas?
Sí, pues madre mía.
¿Seguidas?
Pues fíjate, Mariano. Fíjate, es que tienes mucho aguante, pero yo llevo clase y media... Y todavía estoy esperando que me enseñe la postura del misionero, que me han dicho que es la postura del yoga.
Ah, pero esta no tiene nada que ver con el yoga.
¿Ah, no es del yoga?
La hace la gente del yoga, pero no tiene nada que ver. Esta es de...
No sé.
Tú, el libro que tienes que leer es el Kama Sutra.
Ah, entonces...
Que es postura de... digamos, del fornicio, pero con diferente...
Ah, claro, bueno. Pero, pues fíjate, a lo mejor me desapunto ya de las clases de yoga, entonces, ¿eh?
Pasa que para eso tienes que tener suerte siempre.
Sí. Pero, bueno, ya que yoga no sé, yo quiero que me cuentes... Hay una historia por ahí.
Sí.
¿Era Aniceto?
Alarico,
pues yo sí, decía...
Lee el guión, si es que no lo lees, si no lo lees...
Que estoy sin gafas, Alarico.
Bueno, pues, para que la gente recuerde a Alarico como tú lo recuerdas.
Pobre Alarico.
Pobre Alarico. Vamos a escuchar la historia de Alarico. Pero para esta historia necesitamos una música, digamos, que nos ponga un poquito en tensión, ¿vale? Para poder introducirnos en la vida de esta persona.
¡Wow!
Alarico Álvarez.
Vale.
Sobrecoge
mucho.
Alarico Álvarez.
Susto, madre mía.
En una calle cualquiera de la ciudad.
Da igual la ciudad, ¿no?
Da igual. Aparece un estupendo coche de última generación, un Range Rover.
¡Buah!
Eléctrico. Un Range Rover eléctrico.
¿De cuántos voltios?
No sé, coño. Eléctrico, ya está.
¿No sería un Mercedes GLS?
No. Era un Range Rover grande, de color azul metálico.
Qué bonito.
Y en un momento este hombre que está conduciendo el coche...
Cuatro ruedas, ¿no?
Arturo, ¿eh?
De cuatro ruedas.
Cuatro, sí. Ya no tienen rueda de repuesto, traen un kit ahora. Sí. Y que no sé cómo coño funciona eso. Bueno, caso es que no tenía rueda de repuesto. Pero en ese coche estaba Arturo Fernández, que no tiene nada que ver con don Arturo Fernández.
¡No!
Coincide que se llama.
La aguja no.
Arturo Fernández. ¿Vale? Llevaba un Rolex en la muñeca de no menos de 48.000 euros.
Ahora está por debajo del dólar, el euro.
Submariner, el Rolex.
No, era Submariner. El Rolex este era...
Bueno, entonces,
era un Rolex de 48.000 pavos.
Vale.
O sea...
baratito.
Sí. Y ese coche, como digo, la ropa era toda de Armani. Vale. El traje de Armani. Camisa de Armani.
Ole.
Corbata de Armani. Cinturón de Armani.
¿No era yo?
No.
Porque...
Y zapatos de Tony Miro. Zapatos de Tony Miro.
Qué lujo.
Que padezcas, Tony.
Pero ese es un ganador, total.
Sí, total. Ese sí.
Ah.
Ese sí.
Arturo
sí. Pero de repente una voz que sale de un baldío a la izquierda de esa calle cuando él estaba parado en el semáforo, que le grita... ¡Arturo! O sea, primero así como... ¡Arturo! ¡Arturo!
¿De qué voz más...?
Sí. Era la voz de loser.
De loser total.
¡Arturo! ¡Arturo!
¡Arturo!
Y entonces, y él mira hacia donde venía la voz y ve aparecer a un señor con una ropa bastante raída. No una ropa fea, pero sí... que se le veía que llevaba tiempo ya con esa,
muy esa usada
mina. Muy usada, sí. Y un poco despeinado, zapatos rotos, en fin.
¿Pero aseado o no?
Sí, aseado pero con muy mala pinta. Y le dice a Arturo. Y Arturo mira y dice Arturo, ¿es a mí? Como en la película esa de Taxi Driver, ¿no? Es a mí, estás hablando
You're
conmigo.
To me.
¿Estás hablando conmigo?
¿Me hablas a mí?
Es a mí. Le dijo, ¿no? Y él le dijo, sí. soy yo, Alarico.
Alarico.
Y me dijo, sí, porque tuvieron a bien sus padres ponerle el nombre de un...
No, y con ese nombre seguramente...
Un rey godo. Y siguió llamándole. Soy yo, Alarico, ¿no te acuerdas de mí, Arturo? Entonces él le mira y dice, ¿Alarico? Y claro, él recuerda que el único Alarico que él había conocido era un compañero de clase.
Claro.
Cuando era pequeño,
de colegio.
Tal. Dijo, ¿pero eres Alarico? Dijo, sí, Alarico, soy Alarico, tu compañero de clase. Y dijo, anda, Alarico el gafe, dijo él. Y dijo, soy yo. Y dice, pero hombre, cuánto tiempo y tal, no sé qué. Bueno, sube, que te va a pillar un coche. ¿Vale? Y lo hizo subir a su Range Rover.
Wow.
Y entonces le dijo, pero ¿qué haces por aquí y tal? Y dice, pues mira, por aquí dando una vuelta y tal. Estoy viviendo cerca de aquí, al lado del río. Vivo ahí en una caja de cartón.
Madre mía.
Dice, pero por favor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido la vida? Dice, mal, tío, mal. Me casé. Y mi mujer me dejó y se casó con el abogado mío y sabía todo lo que tenía y me quitó todo.
¿Pudo? Qué desgracia.
Me quitó todo. Se me quemó la casa, no tenía seguro.
Vaya.
Mis hijos, pues nada, mi hija no quiere saber nada de mí, trabaja en una ONG y no quiere saber nada de mí. Mi hijo, pues la verdad que estaba perdido porque anda por ahí, tiene más vicio que una garrota y... Y nada, me lo paso mal y bueno. Pobre, o sea, que sí. Te han abandonado. Sí, sí, estoy solo, estoy mal. Llevo sin comer 3 días, para que te hagas una idea. Oh, por favor, esto no lo puedo consentir. Vamos, ahora mismo nos vamos tú y yo a comer. Venga.
¿Qué y detalle?
Arrancó
¿qué detalle?
El...
¿Eh? ¿Qué detalle?
Un detalle, joder.
Arturo, claro. Es ¿qué un
menos,
señor.
¿Qué menos podía hacer por un amigo suyo, aunque sea loser?
De la infancia.
De la infancia. ¿Qué menos podía hacer? Bueno, entonces le dijo, vamos a comer, y se marcharon los dos, se lo llevó a comer a un lugar de alta alcurnia, de alto postín, de alto copete.
¿Y le dejaron pasar al barico?
Sí, sí, porque venía con
Arturo.
Don Arturo, le llamaba.
Le dijeron, don Arturo, dice, sí, vengo con mi amigo, que vamos a ir a comer los dos, vamos a comer y tal.
Bueno, ¿pero qué comían?
Ahí está, le pidió, mira, dice, de primero vas a traer una mariscada, con todo, los ingredientes de la mariscada y tal. Dice, y luego de segundo nos vas a ir preparando, que sí quiero que me lo hagas, pero quiero mousse de cordero. O sea, cordero, oh, pero que sea mousse de cordero. Mousse.
Vaya plato.
Que se deshaga en
sí,
la boca.
Sí, que deshace. Que de lo mejor de lo mejor.
Claro, no veas cómo comió Alarico, tío.
Una delicatessen.
Alarico chupaba allí los langostinos, las nécoras.
¿Se comió las patas de las cigalas?
Todo.
Seguramente todo, la mejor comida que había tenido en años.
En años, sí, sí, sí. Y comió de todo y tal, y entonces ya durante la comida le preguntó a Arturo, y Arturo, a ti te va bien, ¿no? Por lo que veo, dice, hombre, pues sí, mira, dice, hombre, tuve suerte, dice, terminé la carrera, me casé, dice, ¿tú te acuerdas de Miss Universo de 2001? Dice, pues no me acuerdo exactamente, dice, bueno, con ella me casé y tal, ¿no? Y bueno, pues tenemos 2 hijos, mi hija está trabajando ahora mismo en Estados Unidos, estuvo en la campaña de Biden y tal, y bueno, pues es, digamos que la tercera de allí es ella, ¿no?
¿Quién fuera don Arturo, madre mía?
Y tu hijo, dices, mi hijo, bien, se puso a trabajar en una empresa de ventanas, es íntimo amigo del dueño, y bueno, pues tienen acciones los dos y tal, se llama Windows, creo.
Windows.
Wow.
Buenas ventanas,
¿eh? Windows, sí. Y muy bien, le va muy bien y tal, y dice, ¿y a ti qué tal? Y dice, bueno, yo bien, dice, porque mira, me tocó la lotería, dice, coño, te tocó la lotería. Sí, 6 veces.
Seis veces seguidas.
No, dijo, no inventes, Dani, no inventes. Seguidas no, tío. ¿Cómo vas a tocar 6 veces seguidas? Ya que te toque una es muy difícil. 6 es muy, 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 muy difícil. Pero seguidas, el Madrid nada más hace eso con la Champions.
Sí, exactamente.
Y, o sea, seguida, no. Y entonces dijo, pero 6 veces está todo de sí. Nada, una vez fueron 121 millones, luego me tocaron 64, luego 32, luego 104 y la última ha sido 25. Claro. Y dice, sí, por culpa de Alarico. Le hizo la broma, le hizo
Alarico,
la broma.
Alarico, pues mira,
era una broma.
Qué grande Alarico.
Alarico se ría. Eres muy gracioso, Arturo, como siempre. Sí, sí, perdona, que me la ha puesto votando y tal, igual, va, fue el caso. Entonces, me fue muy bien y tal, y no sé qué, pero claro, yo ahora estoy aquí contigo y para ayudarte en lo que necesites.
Claro.
A pesar de que, claro, yo recuerdo la época en que estábamos en el colegio, que te pillaban siempre copiando los exámenes.
Pobre
siempre
Alarico.
Te echaban de clase. Me acuerdo cuando el profesor de inglés se ligó a tu novia y tal.
Madre mía.
Y tal, y te puso los tochos y todo el rollo. Bueno, pues, me acuerdo. Y claro, yo esas cosas que no las puedo... Dice, ya, lo he pasado muy mal a lo largo de mi vida. Dice, bueno, esto tiene que cambiar de alguna manera. Así que bueno, termina de comer, que venga, un postre, vea qué te apetece y tal. Pues quiero un banana split.
¡Ole, ole, wow, ole!
Banana split. Banana split. For my baby.
Banana split. Le pusieron un banana split, se lo comió entero, casi todo. Y bueno, ya terminaron de comer y le dijo...
¿No pidió una botella de cava?
No, no sé, no, ellos bebieron... Claro. Ellos bebieron un vino de, no, de Torre Julia. Es un vino extremeño, es una calidad estupenda, Torre Julia.
Sí, de los mejores.
Efectivamente.
Wow.
Es de la Vega del Guadiana. Y bueno, pues un vino riquísimo de los extremeños que están punteros. Este vino se bebe en la Casa Real, ¿eh? Torre Julia. Bueno, pues entonces degustaron este vino, estuvieron ahí hablando y tal un rato. Y dice, bueno, y ahora... dice, a ver qué hora es, son las 4:20 de la tarde. Dice, mira, nos vamos a ir a un puticlub que yo conozco.
Y, ¿qué pasa aquí?
Dice, pero hasta ahora, dice, no te preocupes que vienes conmigo. No pasa nada. Y enfilaron los dos para allá, para el puticlub y tal. Y bueno, llegaron allí. Entonces le dijo la madame, don Arturo, pero qué temprano viene usted.
Claro, claro.
Dice, sí, es que me he encontrado con un amigo y hemos venido y tal. Es que, dice, todavía estamos abriendo prácticamente.
Es igual.
Dice que hay chicas y dice, tenemos dos nada más. Y dice, bueno, pues justo somos dos. Pues,
wow.
Lo que haya.
¿Para qué más?
Lo que haya.
De momento.
Bueno, pues, y entonces dijo, pues vale, bueno, ya las aviso yo a las chicas y tal. Y entonces, bueno, estaban ahí hablando y dice, ahora de las dos que vengan, pues tú elige la que quieras. Porque por supuesto, no te voy a dar yo. No. Y lo podemos echar a suerte. Bueno,
qué buen detalle, ¿eh?
Echamos a suerte. Entonces venían dos. Una andaluza, sí. Pelo largo. Ojos verdes.
Vaya.
Un cuerpo escultural.
No sigas.
Unos pechos turgentes.
Por favor.
Y un traje de flores, todo así muy ajustado. Y luego venía una chica hindú.
Sí.
Bajita, chiquitita. En fin, más bien con la tez. No exactamente morena, pero era como blanquecina. Era una cosa. Y entonces dijo: bueno, vamos a echar la suerte. A ver.
Que tirar no, una moneda.
Tirar una moneda y a quién le toca la hindú.
Está claro.
Alarico. Y entonces Arturo dice, no lo puedo consentir, tío. No puede ser que tengas tan mala suerte, tío, de verdad. O sea, mira, vete tú con la andaluza, yo me voy con la chica esta y ya está. Vale, pues fenomenal, se va cada uno con una y tal. Y bueno, al rato se reúnen los dos de nuevo y le pregunta, Arturo le pregunta a Alarico, ¿qué tal? Dice, muy mal, tío.
Pero por Dios.
Era un travesti.
Oh. Wow.
Y además tengo unas hemorroides de hace ya años y por eso tengo que dormir en una caja de un frigorífico, que tengo que dormir de pie porque si no, no me puedo agachar.
Pobre Alarico.
Y ya de entrada lo que ha hecho, wow, ha sido doblarme y me ha dejado en ángulo recto y me ha puesto una varita.
Wow.
Y me ha dejado hecho polvo. Dice, no llores, tranquilo. Sí, pero es que ahora mismo no me puedo incorporar. Nada, intenta reincorporar. Incorporarte y ya lo sienta allí y dice, tráigale un whisky a ver si se espabila un poco y tal, trae un whisky. Y se toma el whisky y tal, y dice, ¿qué whisky es este? Y dice, es un Macallan de 25 años.
Buenísimo.
Y dice, ¿de cuántos años? 25 y dice, por el punto de la incorporación. Se dijo, no, no me hagas esta broma, que no me ha gustado y tal. Y dice, bueno, no te preocupes, todo va a salir bien. Ya verás. Dice, mira, tómate esto. Y ahora dice, yo es que me tengo que ir porque tengo una reunión en Canberra, precisamente.
¿En Canberra?
Donde
¿dónde? Ido, ¿dónde? Sí, ya te contaré lo que me pasó.
Donde los marqueses.
Iba a ir a Canberra y entonces dijo, en Australia.
Sí, en Australia.
Y dice, bueno, pues, dice, vale, pues nada, ya nos vemos otro día. Te voy a dejar mi teléfono, tú me llamas cuando necesites algo. Y tal, dice, oye, por cierto, ¿qué tal te ha ido con la hindú? Dice, pues, a ver, bien, yo qué sé, no sé cómo decirte, pues yo qué sé, una cosa normal, tampoco... Dice, a ver, lo único, dice, ¿tú has visto que tienen arriba en la frente? Se ponen como un, sí. Tienen como un lunar.
Sí, 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 sí.
Wow.
Sí, como un rubí.
Sí, como, dice, aquí en la frente que se lo ponen y tal, que dice, sí. Y pues se rasca y más, me ha tocado un coche, tío.
¡Qué contraste!
¡Ay, Dios!
¡Qué contraste!
Y hay gente que nace con estrella y otros que
nacemos estrellados. Totalmente.
¡Qué mala suerte, de verdad!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin,
Buena la historia, Mario.
¿Te ha gustado, no? Oye, que nos vamos, que si no, no nos da tiempo. Vámonos, tío, no sé qué ha pasado con el tiempo hoy, que se nos ha ido volando. Bueno, volvemos enseguida. Estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo. Y volvemos en un pispas, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Tenemos hoy, Mariano, en el rincón de la poesía que hemos creado. Que
sí, no, porque gracias a ti hemos creado un rincón de la poesía.
No será el mismo rincón,
pero
que
es
el
un rincón de investigación.
Ah, vale.
O sea, investigamos sobre la poesía que ya se ha hecho en otros momentos de la historia.
En los anales de la historia.
En los anales está, y en otros sitios.
Está datado de tiempos inmemoriales. Sí. Y hoy tenemos el testimonio de un gran especialista en esto. Es una sección nueva que queremos estrenar hoy.
Gracias a nuestro amigo Iker Jiménez, que es el que nos, nos acerca a verdaderos científicos, gente, visionarios, por supuesto.
Voy a ceder el sitio, señor.
Sí, por favor. Iker. Viene con nosotros Iker Jiménez, que empieza esta sección.
Muy buenas.
Hola, Iker, gracias por estar con nosotros, de verdad.
No hay de qué. Amigos de la nave de la poesía.
Sí.
Gracias por vuestra invitación un día más. ¿Estáis escuchando esto, verdad?
Sí. ¿Qué es esto?
Da miedo.
Ah. No, yo pensé que era una ventosidad.
Códigos cifrados binarios neandertales.
Códigos cifrados.
Binarios neandertales.
Neandertales.
Datación 4000 AC.
AC. Antes de...
No, ¿qué? Hace un huevo. 4000 AC.
¿Será AG?
Eso. Hace
un... ¿O HG? ¿Será?
Hace un huevo.
Sí. En fin, bueno.
Hoy contamos con la colaboración de uno de mis habituales.
Sí, porque te has puesto a investigar sobre la poesía a raíz un poco de todo lo que está haciendo Ángel con la poesía.
Exactamente.
Esos destrozos del programa que hace...
No exactamente. Hay cosas mucho peores.
Sí, ¿no? Pero me imagino.
Y se remontan al año 4000 AC. En las mismísimas pirámides se han descubierto vestigios de lo que podríamos considerar poesía.
Dani,
calla, Dani.
Pero no es una exclusiva.
No, Dani. No
sigue, sigue con el bocadillo, Dani.
Pero, sigue a lo tuyo, tío.
El bocadillo.
Está con el guión, ¿no?
No,
es de antes. Te ha pasado perdón.
Que no pasa en la página, claro.
Con esta exclusiva ponemos en boga y en boca de todos la siguiente información. En una de las paredes de una de las cámaras sepulturales y sepulcrales de la pirámide de Agamenón.
¿Agamenón?
¿Sí? Hemos descubierto en la parte de atrás de la pared, es decir...
Tiene más arriba. No, perdona, Iker. Es que estoy emocionado. Estoy llorando de emoción.
Yo también. Sí. Porque lo que voy a contar es como para saltar una lágrima.
Sí, por
en
favor.
La parte de atrás de la pared de la cámara sepultural o sepulcral se ha encontrado en el reverso.
Sí.
¿Qué palabra lleva implícita reverso?
Reverso lleva...
Verso.
Ahí está. Ángel
Moreno. Anda, joder. No, yo ni lo había pensado.
Pues todo hilando y tirando de un fino cabo, el profesor Sigfrido Herranz, que se halla hoy con nosotros,
buenas tardes.
Va a desarrollar...
¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Gracias.
Buenas tardes.
Va a desarrollar... Ha cogido frío en la garganta, en las pirámides baja mucho la temperatura.
Sí, bueno, pues si tú no lo dices, la gente piensa que tiene esa voz y ya
no,
está.
No, tiene una voz de barítono.
Claro, tío.
Maravillosa.
Claro. Dame una cerveza, por favor.
Sí.
Sigfrido.
Sí, dime.
Por favor, cuéntanos los versos que se han encontrado. ¿Puedo escribir los versos más tristes en esta pared de esta pirámide?
Bueno, la verdad es que el otro día, cuando fuimos allí a Egipto...
Ha mejorado bastante ahora la voz, ¿eh?
Sí. Realmente soy tenor, no barítono, pero bueno.
Me habían dicho... Perdone, ¿eh? No, que yo tengo en el guión aquí, es tenor abaritonado. Pero no.
Sí, bueno. Le falta una M. Baritonado. El tema es que encontramos un verso hermoso que decía así.
El verso del reverso, ¿eh?
El verso del reverso. No hemos podido traducirlo, así que está en el idioma original en el que se escribió antiguamente.
Si quieres, yo voy traduciendo.
Bien, muy bien. Dice así.
Oh, Agamenón, Agamenón.
Wow.
Tienes un gran corazón. Cada vez que se levanta de la cama, Agamenón se levanta con el mismo y con un solo cojón. No sabemos de dónde viene muy bien esto, porque Agamenón luego tuvo una descendencia importante.
¿Con un huevo?
Sí,
un huevo.
Wow.
Imaginaos si hubiera tenido
dos. Madre mía. Agamenón, dices.
Agamenón, sí.
¿Y la... o sea, de qué año data Agamenón?
4000 AC.
4000 AC.
Exactamente, pero en el 4000, a ver.
A ver,
ACD o...
En el 4000 estamos hablando de 1000 años.
Década arriba, década abajo, pero son 40 millones de...
¡Wow!
Sí.
Se me está... según la numerología...
Pero esto, a ver...
Era Géminis, por cierto.
Ah, como yo.
Agamenón era Géminis. Mira, por ahí la poesía.
Se le ha mejorado mucho la voz ahora, ¿eh?
Es que según va hablando va calentando.
Claro, imposta, tío, porque la gente va a pensar que...
Menudo exigido.
Claro, va a pensar que no es verdad.
¿Hay otro poema más?
Sí.
Que este está en sánscrito.
Leo otro yo. Ah, no, perdón.
Si quieres...
No, tú, yo, sánscrito.
Porque hemos traducido el del hebreo antiguo.
Sí.
Y tú tienes la traducción ahí a mano. Por favor, Ángel.
Bueno, espera, que me pongo la gafas.
Ángel tiene una traducción de un poema de un poema hebreo antiguo.
En hebreo antiguo.
Dani, tranquilo, tío.
Es que no hay una exclusiva.
A ver, por favor.
El poema data del 3920 AC.
¿ACDC?
No, 3920 AC. Antes de Cristo.
AC.
O sea, 3920 años antes de Cristo, va un pavo y escribe esto.
Y en hebreo antiguo decía, Ixalag el destremba.
Llueve mucho.
Y toroposte rendes.
Lo siento, Navi me lo tiene que decir.
Aparte, voy a tener esto por de nena.
Mi cabello, hace poco ondeando con el viento.
Hacer haciendo cáceres.
Ahora está pegado en mi rostro.
¡Ándame!
No sé dónde estoy. Dudo.
Duro.
Dudo.
Duro.
Duro. Dudo.
Duro.
Dudo.
Duro.
De. Dudo.
Duro.
Dudo. Sigue.
Duro.
A ver.
Y va de duro sondo para hacer.
Miro a derecha y izquierda.
Sí.
Finalmente miro abajo. Finalmente. No, eso ya lo he dicho. Ahora, vuelve a decir.
Sí.
Veo mi cuerpo desnudo.
Sí.
Empapado.
Esto hay que decirlo como enfadado. Que es como...
Empapado.
Tariro, tariro.
¿Y qué? ¿Tariro?
No, es hebreo.
Perdón, lo estaba traduciendo.
Tariro, tergiro.
Tariro, tergiro.
Sí.
A ver, siga.
Y dice.
Y apenas salen mis palabras de las bocas.
Sarabota.
No, ahora no tendría que ser. Dios, sale Malekun. Es imposible tanta belleza. Pero algún día te encontraré en la pirámide.
¡Wow!
Oh, maravilla. ¿Ves cómo todo tenía?
Bravo.
Hebreo antiguo, dices.
Sigfrido, sí. ¿Dónde se encontró este poema?
Sí. Bueno, este poema, yo como geoespecialista de la poesía que soy, se encontró en parte de, como hemos podido comprobar con mi compañero Iker Jiménez, que parte del poema databa de Japón, otra parte de Turquía.
Sí, la India también.
De la India, lo que pasa es que...
Había también algún verso árabe también.
Claro,
Abu Dhabi.
Las cosas como son, dejé los papeles con el perro, los mordió todos, los tuve que pegar y bueno, hemos mezclado varios continentes, varios países.
Es cierto que gracias a este evento de la mordedura de su perro y de todo el desarme que se hizo de estos versos, la composición que se ha hecho es una especie de piedra roseta, o sea, se ha conseguido algo que puede ser
quizá el descubrimiento más importante a nivel cultural de los últimos 4000 años.
Porque gracias a esto, a estos papeles que están desperdigados, hemos podido traducir de un idioma a otro en 9 idiomas concretamente.
Así es. El primer documento gráfico que existe de la escritura, como todos sabemos, es la piedra roseta.
Sí.
Y la carta de los Reyes Magos.
O sea, es un poco de digamos que Para, a ver, queridos niños, para los no iniciados, la piedra Rosetta es una cosa que se encontraron y que consiguieron traducir lo que allí ponía, que era en griego y en...
Así es. Uh-huh. Y en armenio.
En armenio. Bueno, da igual.
Dijeron armenio un montón armenio, de gente.
Bueno, pues aquí hemos encontrado un escrito que está traducido a varios idiomas. Y gracias a eso hemos podido averiguar cómo se hablaba en diferentes idiomas, ¿vale? Entonces,
por ejemplo, bueno, en la Baja Mesopotamia.
Sí. Ah, en la Baja.
En la Baja.
Pensé que era en la Alta.
Donde los marqueses.
Claro. Sí. Ahí estaban los marqueses en la Alta Mesopotamia y en la Baja teníamos a los ayatolás.
Sí.
Allá.
Ayatolás. Sí. Y en Mesopotamia.
Su amigo este, Sifrido. Digamos que el Sifrido. Sí. Sí, don Sifrido, que es el profesor, ¿no?
Uh-huh. ¿No ves la cara
¿dónde estudió? ¿Dónde estudió usted? Porque me interesa mucho saber.
Podría decirle que en la Universidad de la Vida.
Sí.
Es que soy un canalla.
No, tiene estudios de los buenos.
Claro, soy un canalla. Usted no es autodidacta.
Ah, no, por supuesto que no.
¿Tiene algún título, no?
Yo tengo todo tipo de cursos. El último que hice fue con mi querida Ana Botella, que, bueno, ella es una grande de las lenguas y fue la que me ayudó especialmente a descifrar estos poemas, fue la que me ayudó. Pero bueno, yo vengo de una estirpe, de una familia de artistas de la poesía.
Ya.
Poesía, eso,
pues
yo.
Sí.
Antes.
Ah. Poesía,
no, pero yo digo lo mismo este hombre, que es además... Es,
tiene un máster.
Tiene un máster.
Sí, más.
Un máster del universo, un He-Man, de estos de goma.
No tengo uno.
El que lleva de excursión en excursión, sí, y le enseña todas las muestras de poesía que va encontrando.
Sí. Porque usted hace coaching también con chavales, me han dicho.
Bueno, yo no es que haga, perdóname, no quiero ser modesto, pero sí, yo inventé el coaching poético. Es una modalidad nueva. Es,
qué interesante.
Es terapia a través de la poesía, como unas palabras pueden llegar a curar tu alma.
Por poner un ejemplo, si yo fuera un chaval desarraigado,
sí,
un chaval de la calle, un chaval con problemas de integración,
sí,
¿qué me recomendarías? ¿Qué poema sería el mío?
Oh, tú tendrías muchos poemas que en tu vida.
Bueno, poemas tenemos todos.
Claro, pero... claro, por eso, un chico de la calle con poemas, te diría que abras un libro que escribí hace 10 años... Se habla de la importancia del presente. Porque
perdón,
el presente,
de la importancia,
lo tenemos,
importancia del
lo
presente.
Tenemos aquí. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo?
La importancia del presente.
El presente,
sí,
es un regalo. Abrázalo, quiérelo, como él te quiere a ti.
Al presente.
Presente. Sí, sí, aquí estoy.
Oh,
cuando el joder, presente va de frente.
Qué bestia. Ángel, a ti te gustará eso, ¿eh?
A mí
es un poco de tu estilo.
Sí.
Es
está...
que es, por eso tiene esa connotación,
sí,
sí, sí, muy moreno, porque es que no rima ni una.
No, claro, sí,
sí. Está bien, es la rima
está
contemporánea,
bien,
lo hemos hablado muchas veces.
Te voy a decir que lejos de lo que puede pensar la gente, que bueno, le ha salido así. No, no.
No, no.
Está hecho de profeso.
Está
es un libro.
Súper estudiado, buscadas las palabras para que no rime ninguna.
Claro.
Vamos,
claro,
que sea un asco de poema, pero claro, que en realidad diga muchas cosas.
Si quisiéramos sacar a alguien, por ejemplo, del problema del alcohol, las drogas, el raciocinio, ¿qué problema, qué poema recomendaríamos en este caso?
Oh, hay un problema hermoso para el tema del alcohol. Es,
¿problema dicho o un poema?
No, para el lema del alcohol es cura tus heridas.
Ya.
Dame el alcohol.
Sí.
Que yo te curo con mi saliva.
Joder.
Ah, ya. Yo tengo otro también, ¿eh?
Qué bonito.
Yo tengo otro. Ángel, yo tengo otro.
Está pegando.
Terapia,
sí, no, pero eso.
Ilústranos, por favor.
Si bebes, no conduzcas.
Ah, qué bonito.
Joder, bonito.
¿Eh? Es nuevo, ¿no?
Y hay otro.
Eso no se lo había oído a nadie.
¿Es original?
Así dicho, no se lo había oído yo a nadie.
Pues mira, es verdad que es algo que acabas de generar, sí, lo cual quiere decir que la poesía está en continua reconversión.
Sí, sí, sí.
Otro
sí,
que hablaba sobre
es más, fíjate, viera más Stevie Wonder y se lo voy a decir. A ver si le gusta.
Muy bien,
wow.
Muy bien,
claro, con el alcohol, claro, problemas tenía unos cuantos y va siempre ciego, claro.
Yo no lo veo, ¿eh?
El alcohol no es un problema. El alcohol es cómo se bebe. Si dentro de este poema no eres tú lo que conviene, no sigas bebiendo alcohol, pedazo de marinero, porque tal vez esa bebida, si es caliente o si es bien fría, entrará en tu interior y saldrá con gran fulgor. Empezando a entender los avatares de la vida, si te das a la bebida, todo irá mucho mejor.
Bravo.
Qué bonito.
Qué suerte tengo de tenerte cerca.
Me gusta
y Dani
mucho.
Dani también tiene otra poesía.
Sí.
Preparada.
Dani tiene varias.
Dani, la que hablaba de la morcilla de Burgos.
No, él escribe más que nada en prosa. ¿Ah? Él es prosaico.
Bueno, yo te dije, yo dije muchas poesías mías aquí, pero son poesías, digamos, existenciales.
Sí.
No son románticas como la del Mariano. Sí.
Estéreas.
Etéreas.
Ah, perdón.
El otro día leía, sí. creo recordar, leía una anécdota muy bonita.
Sí.
Llegó Federico García Lorca junto con otro poeta, no recuerdo ahora de la generación,
sí.
del 27.
Sí.
Llegaron a una conferencia, a dar una conferencia a Córdoba. No les estaba esperando a nadie en la estación.
Ya.
Cuando llegaron al Ateneo,
sí.
dijeron, nadie nos ha venido a recibir. ¿Por qué?
Sí.
Y dijeron los mandatarios del pueblo, porque esperábamos a alguien vestido de poeta. Y Lorca dijo, bueno, es que nosotros somos de la poesía secreta.
¡Ah, qué interesante!
Y esto es bien wow. bonito y bien verdad.
¡Qué bueno!
Es cierto.
Ahí es donde surgió la famosa frase esa de que no había nadie en la estación. No estaba, ¿cómo era? Nadie me esperaba en la estación, no estaba ni Penélope o algo así. Era...
Ahí está, a Serrín, a Serrat.
Sí, sí.
Y luego de ahí, claro, sí, luego sí, sí. surgió...
Qué bueno, qué bien traído este epitafio, podemos decir, de alguna manera.
Así es.
Porque ya el tema ya este ya no da para más. O sea, quiero decir, ya, ya hemos terminado con él. O sea, quiero decir, no sé si incluso si va a servir. Pero, bueno, hemos estado ahí con el tema de la poesía. Camino de España, camino de flores, camino me engañas. A mí no me llore.
En las fiestas de mi pueblo te he comprado una gaseosa. No digas que no te quiero y que no te compro cosas.
Eso. Y el comienzo de en este lugar sagrado,
sí.
donde acude tanta gente.
Sí, ah, bueno, pero eso wow. lo ponen todos los guateres de España.
Ah, ¿también?
Sí.
¿También aquí?
Hombre, claro, sí. también aquí dice. Bueno,
sí, aquí hay un humo criminal, ¿eh?
¿Humo de qué?
Humo criminal.
De los aires que tenemos. Si Cristo murió en la cruz con 3 clavos solamente, ¿cómo no muere tu prima que se la clava tanta gente?
Esto es... Poesía, digamos, cultural, pero del pueblo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renover. Hoy hablaremos de La Bien Pagada.
Te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya.
El pasado 4 de marzo se cumplían 30 años de la muerte del cantante malagueño Miguel de Molina.
¡Wow!
Aunque a la edad de 20 años se dedicaba a llevar grupos de turistas a los tablaos flamencos, es en 1931, sabiendo el potencial que tiene para la copla, cuando se dedica a la canción profesionalmente.
¡Bien pagado! Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané.
Triunfa en Madrid, pero es en Valencia donde obtiene sus mayores éxitos. Y tengo que decir que aquí es cuando conoce a mi padre. Y por lo visto, en una ocasión fue a mi casa, pero yo no había nacido.
Wow.
Y lo único que he podido ver es alguna carta que le envió. Uno de los temas más conocidos es La Bien Pagada, compuesta por el maestro Juan Mostazo y Los Ojos Verdes del maestro Quiroga. Esta última fue posteriormente incluida en el repertorio de Doña Concha Piquer.
No creas por eso que...
¡Qué maravilla! O sea, que tu padre era amigo...
Amigo de Miguel de Molina.
De Miguel de Molina.
Michael de Molina, ¿no? Estamos hablando de él.
Miguel de Molina.
Lo conoció en Buñol, que era el pueblo de mi padre. Buñol, sí, señor.
Lo de la tomatina es allí.
La tomatina, es ahí. El último miércoles de agosto, recordarlo. Sí,
efectivamente.
Wow. Al ser republicano, cuando llega la dictadura franquista y tras varios incidentes, se exilia a Argentina. La embajada española le exige que abandone el país y decide irse a México. Años más tarde, es la mismísima Eva Perón quien le llama para que regrese a Argentina, donde volvieron a ofrecerle numerosos contratos por todo el país y participa en la película Esta es mi vida, que trata de su vida, concretamente.
Claro, lógicamente.
En 1957 vuelve brevemente a España y es ahí cuando va a mi casa, pero yo no había nacido.
En el 57.
En el 57 yo no había nacido.
Si hubiera ido a la mía, yo sí, ya estaba. Sí.
Un año más tarde actúa en la película Luces de Candilejas, de Enrique Carreras, y a los 52 años se retira y se va a vivir temporalmente a Nueva York. En 1992, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte en España. Pero fallece un año más tarde en Argentina.
Muy bien, Vicente, muy bien, la verdad.
No te engaño. Hola, está bien, ¿no?
Maravilloso, tío, maravilloso. Y la verdad que me ha dejado un poquito así como...
Y tengo un dato muy importante que no he metido aquí, que es Jorge Negrete y Mario Cantinflas le putean cuando va
Mario
a...
Mario Moreno.
Mario Moreno.
Y Jorge Negrete le putean a...
Sí, sí.
¿No tendría algo que ver con su homosexualidad?
Pues no lo sé, pero el caso es que...
Porque hubo gente que le machacó mucho por eso.
Pero eso fue en España. Eso fue aquí cuando la guerra civil con... Sí, sí.
Yo vi la película, cuidado.
Ah, bueno, Las cosas del querer.
Las cosas del querer. Una y dos.
La dos yo no la he visto.
Felicidades, bueno. Dani. Y en Argentina no escuchaste tú nunca a Miguel Molina.
Él tenía una tienda de antigüedades allí. Y tuvo mucho éxito, la verdad.
Negrete dice que era muy borde, ¿no?
Eso contaba Miguel de Molina, yo no sé.
Era una persona muy borde y...
¿Tú lo conociste?
Nunca me lo presentaron. Bueno, que no fui a México.
Ya, pero bueno, o sea que fijaos en el detalle, ¿no? Que la embajada española lo echa de Argentina, le piden amablemente que se vaya y se va a México.
Amablemente no.
Sí, sí, bueno, de la manera, yo digo amablemente es un sarcasmo. Y bueno, luego ya pues lo recuperan de nuevo, fue Eva Perón que le llama y le dice, oye, que te vengas para acá, que te vamos a dar curro por un tubo. Y nada, y se volvió a Argentina.
Se volvió allí.
Que tiene un éxito bestial en Argentina.
En todo el mundo, donde está. Bueno, piensa que vivió también en Nueva York, se volvió luego a Argentina y allí fallece un año después de una entrevista que le hizo aquí nuestro amigo Carlos Herrera.
Carlos Herrera hizo una entrevista, sabéis que Carlos es un amante... De la copla, ¿no?
Murió joven, ¿no? ¿No? Murió joven.
No, ya tenía 85 años, me parece.
Joven. Carlos está en la copa, ¿no? Ah, no, dice Miguel. Vale.
No, Carlos todavía está vivo.
Mi sola hermana, la copa. Se me ha ido a mí la pizza, perdóname. Estoy escuchando las órdenes por un lado, por otro está Dani dándome pataditas.
No, con
los nervios hoy.
Tranquilo. Oye, Vicente.
Dime.
Ahora que no nos escuchan. No sé.
Sí,
nos
aire. Escucha, sí.
No, hay una canción puesta. Dime.
Bueno, ¿tienes un par de letras para el slogan?
¿Letras?
Sí.
Pero no prefería pastillas.
Pero bueno, yo decía...
Esa es la clave.
Claro,
Dani,
la clave.
Pues no te preocupes.
Escúchame.
¿Me las puedes dar ahora?
Mira, son de 100, ¿eh? Yo creo que tú con...
¿De 100 euros?
De 100 miligramos.
Ah, sí, dámelas.
Toma, dame dos. Toma.
Mejor dame tres, ya que estás.
Bueno, pero te van a costar 50 euros, tío.
¿Las tres?
Claro.
¿Cuatro, entonces?
Pues 60.
Dame todas las que tengas, porque el sol...
Tengo 10, nada más.
Oye, mira, esto es un programa de radio serio, ¿vale?
Vamos, que estamos en el aire.
Al tema, ¿vale?
No entiendo eso.
Es más, Dani, no entiendo para qué coño quiere las pastillas. Es como...
Es para el Sogán.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
ya
cuánta gente que cuántos que, saben todos
sí, 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 son, aquí son todos
Javier,
listos
Pepe,
el Sogan mía,
el
Sogan
el Renovel sí,
en fin bueno qué
me,
le vamos
me,
a hacer
me empeñezco no como me que me hago pequeño
ver,
que iba a decir
empequeñecerse.
Pues voy a hacer yoga, casi mejor que...
Me empeñezco, me empequeñezco.
Porque es difícil, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Podría haber elegido otra...
Sí, sí.
Me he empeñado para toda la vida.
Para toda la vida, empeñado, efectivamente. No, a mí,
¿sabes?
El otro día que me decías, que cuando hablábamos de lo de la Fórmula 1 en Madrid...
Sí, hoy no.
Y yo te decía que era un proyecto antiguo, que no viene de ahora la cosa.
Claro, pero tú, yo te decía, el Jarama.
No, no, pero no de antes.
No
incluso
el río,
de antes.
No el río.
No, no, de el antes, circuito, de antes incluso. Circuito. Tú ten en cuenta que esto es una reminiscencia de alguna idea que se tuvo en el pasado. Estoy hablando de la época de Franco, fíjate.
Madre mía.
Cuando existía,
yo no había nacido casi.
Cuando existía la Feria del Campo en la Casa de Campo de Madrid.
Eso sí me suena. En los pabellones de Cristian.
Había pabellones, que estaban en los pabellones.
Sí,
cada uno pertenecía a una provincia,
Asturias,
efectivamente.
Y a comer fábricas.
Estaba muy bien.
Jamoncito.
Y entonces ahí ya hubo una mente que dijo, vamos a montar aquí un circuito para hacer una carrera, pero claro, en esa época no era de Fórmula 1 lo que se
preguntó. Ah, ¿no?
No,
porque yo
era carrera de burros.
¿De burros?
Sí. Que era muy común en España hacer carrera de burros.
Hombre, claro, sí. Yo
tiene
sé
una peculiaridad. Si vosotros veis en YouTube alguna imagen de carrera de burros, veréis que el jinete que va, el jockey de burro, que no sé cómo se llamará, el asno jockey o no sé cómo se llama. El jinete que va en el burro, digamos que no se monta justo en la mitad del burro, sino
no,
que se monta
atrás.
En la parte de atrás.
Claro, pero eso, ¿no sabes por qué?
No, no sé por qué.
Hombre, eso tiene una explicación.
No sé por qué.
Tiene, el que monta un burro,
sí.
O sea, vamos a ver, el que monta, lo voy a explicar bien, el
sí.
que se sube
el jinete,
encima.
El jinete, que
el jinete.
Sí, porque es que hay mucha gente que luego confunde cosas.
El piloto. El,
sí,
piloto.
El piloto del burro, digamos.
El Niki Lauda de los burros.
Efectivamente.
El Niki Lauda de los burros se tiene que sentar no en medio, sino en la parte de atrás. Porque
esto ya lo he dicho yo, está
sí,
reiterando.
Pero ¿sabes por qué?
Sí.
Porque así, poniendo peso en la parte de atrás,
sí.
al burro le cuesta más levantar esa parte de atrás para dar coces. Porque los burros suelen dar coces y ya. Levanta el trasero, la parte trasera. Es que tengo que venir yo aquí para
pero,
dar explicaciones de todo, ¿eh?
A ver, digo,
de yoga, de burros.
Yo he visto.
Calla.
Yo he visto, escúchame.
Catero, calla.
Escúchame, Ángel. Dime. Yo he visto burros
sí.
montados. O sea, quiero decir, con jockey arriba. ¿Vale? Y ese burro daba unas coces de.
Sí. ¿Y dónde estaba sentado?
En la parte de atrás.
Donde los marqueses.
Pues pesaría poco.
Es que pesaría poco.
El
en la grupa del burro. Se
sí.
llama la grupa eso, la parte
sí.
de atrás.
Bueno,
se llama la grupa.
Llámalo como tú quieras. Ahora ya a estas
no,
alturas que estamos terminando
yo
el programa,
creo que sí, que se llama la grupa donde tú te subes sí. en la parte de atrás. Como de cuando si alguien va montando un caballo le dices, súbete a la grupa de mi caballo. Esta frase maravillosa. Súbete a la grupa de mi caballo que te lleva a la feria, por ejemplo.
A mí no me lo ha dicho nadie.
A mí tampoco,
vamos.
Pero coño, yo lo he oído en eso.
Sí.
Mira, hay una canción que Ojos Verdes, que viene uno con el caballo y se va a decir... Entonces, pues en un momento no dice nada de la grupa, pero la intención es esa. Súbete
sí.
a la grupa que te voy a dar lo tuyo y lo claro. de tu prima. Pero no lo dice de esa manera.
Pero vamos a ver.
Lo dice de otra forma. Sí.
Entonces, ibas en el gran premio este de Fórmula 1 de la Casa de Campo.
Sí.
Se iba a tocar Ojos Verdes. Había
no,
burros.
Ángel, no.
Había coches. Es que ya
estoy hablando de que iban a hacer... A ver, a mí lo que me llama la atención es que ahora el paddock... ¿Sabes lo que es el paddock? Donde están
sí,
los coches
claro,
con
sí,
los
sí,
pilotos
sí.
ahí y tal. Bueno, pues eso va a estar cubierto.
Ah, claro.
Vale,
claro,
que lo he escuchado yo en las noticias, va
sí,
a estar
sí.
cubierto. Entonces
sí.
he dicho, oh, mira, como lo de la Casa de Campo, que querían hacerlo también en los pabellones, el pabellón de Toledo y el
sí.
pabellón de no sé qué y tal, juntarlo y entonces por ahí pasaban los burros por en medio.
Claro.
En la carrera, quiero decir.
Claro, sí.
Carrera de burro, pero además a nivel internacional, o sea, había burros que venían de Holanda.
Madre mía.
De Holanda, fíjate, oh. venían burros de Holanda, tío.
Qué bonito.
El burro holandés famoso, ¿no has oído?
Hombre, sí.
Holanda ya se ve. Esto es lo del burro.
¿Qué me vas a hablar? Hay una historia, vamos, tienen son los mejores burros después de los españoles.
Sí.
Los españoles son muy buenos.
Hombre, aquí en España...
Los de Mijas
estaba el burro,
Mijas,
el burro taxi. El burro taxi, que eso era una cosa de loco.
Tuve yo un negocio de burro taxi en Mijas.
¿Tuviste burro taxi
sí,
en
Mijas? Sí, bueno. Tuve hasta 6 burros.
Esto me gustaría que me lo contaras en
claro,
algún momento,
claro.
cuando te parezca bien. Porque ahora Pepito, ya nos queda...
Pepita y, sí. y cuatro más.
Ya, por eso que nos queda un minuto para irnos.
Porque es una pena, porque la historia es graciosa, ¿eh?
Te ha gustado la historia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a... pienso que este tema de los burros os interesa a todos, de la misma manera que nos interesa a nosotros. Entonces, os vamos a emplazar a cualquier otro momento en que vamos a hacer hablar de las carreras de burros.
Emplazados quedamos, María.
¿De acuerdo?
Sí.
Y lo único que me queda por deciros que es que desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa en Monte Carmelo...
Donde los marqueses...
Efectivamente, pues quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Ha sido un placer. Y adiós, Angelito.
Adiós,
adiós a vosotros todos y a vosotros que estáis escuchando. Gracias. Adiós, 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 adiós.